de la provincia de Neuquén, recorriendo la provincia y obviamente con propuestas desde lo político también, ¿no? Toti, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Un gusto estar aquí en Radio Nacional y saludando a toda la gente de Zapala y de distintos lugares que escuchan esta radio tan importante, ¿no?
Bien, esas propuestas van acompañadas desde un centro de estudios sociales, políticos, que se ha denominado Porvenir.
Sí, es un centro de estudios que formamos, que se llama Neuquén Porvenir, que un poco lo que su propio título indica es que estamos pensando para adelante, ¿no? Uh-huh. Es tratar de pensar a partir de la realidad que vamos relevando, que vamos recogiendo en cientos de charlas que estamos teniendo con distintos sectores de la sociedad en toda la provincia, y a partir de eso pensar cómo podemos plasmar soluciones concretas a los problemas concretos de cara al futuro, ¿no? Es pensando en la enorme cantidad de desafíos que hay y de cosas que hay por hacer para mejorar básicamente la calidad de vida del promedio de la población, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero esto, como decías, con una visión de futuro, con un proyecto, obviamente, y se vendrá una propuesta política detrás de esto de cara a las próximas elecciones, no digo
sí,
ahora, sino para el...
No, fundamentalmente estamos tratando de fortalecer al partido político del que formamos parte, que es el Movimiento Popular Neuquino, y este centro de estudios a lo que apunta es a poder poner a disposición de nuestro partido, de nuestras autoridades, distintas herramientas que les puedan ayudar a mejorar cosas. No estamos pensando en este momento todavía en una cuestión vinculada a algo estrictamente electoral, porque estamos transitando un camino que es el de la construcción de propuestas, que es mucho más importante eso que lo electoral. Uh-huh. Si no, nos puede llegar a pasar cosas que nos han pasado, que pasan a menudo, es que los políticos se especializan en ganar elecciones y después no saben para qué las ganaron, no saben qué hacer el día que llegan. Yo creo que el camino que hay que recorrer es el inverso. Primero es construir propuestas, y cuando uno tiene una masa crítica importante de propuestas, ahí sí ponerlas a consideración de la gente para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero el camino inverso es muy peligroso porque termina en la improvisación, y cuando uno desde los escritorios importantes del poder improvisa, las consecuencias no la paga el que improvisa, la paga el conjunto de la sociedad, ¿no?
Dentro de ese recorrido, de esas reuniones, ¿cuáles son esas propuestas que recibe o críticas hacia el partido?
Yo creo que el partido está viviendo, y nuestro gobierno, en una bisagra, ¿no? En la que tenemos que saber leer con espíritu crítico el mensaje que nos está dando la población. Y un espíritu crítico constructivo, es decir, reconocer qué cosas en nuestra historia hemos hecho bien, darnos cuenta que no todas las hicimos bien y que hay cosas que no se hicieron de la forma que tendría que haberse hecho, y que hay cosas que en este momento están funcionando mal y que hay que hacerlas andar bien. Y eso no es estar ni en contra de nadie ni en una posición crítica a ninguna persona en particular, sino analizar más que las personas cómo están funcionando los sistemas. Y los sistemas, el sistema de salud, el sistema de seguridad, el sistema educativo, están mostrándonos que no tienen el impacto social, ¿no es cierto?, en el rendimiento social que la gente espera. La gente esperaría de la educación una educación distinta, lo mismo nos está pasando con el sistema de salud y lo mismo nos está pasando con la forma en la que se está prestando el servicio de seguridad. Entonces, ante una demanda de la sociedad que nos está pidiendo a gritos que hagamos cosas concretas, el peor error que se podría cometer desde el partido es no atender esa demanda, ¿no? Un poco eso es lo que estamos haciendo. El centro de estudios a lo que apunta es hacer un canal de participación concreto para que cualquier ciudadano que no sepa dónde ir a decir lo que piensa, lo que opina, lo que quiere, lo que le molesta, pueda tener un lugar al que llegar aún a criticar. Yo me he encontrado con muchísima gente que ha sido fuertemente crítica. Y la responsabilidad nuestra es escuchar a los que critican, no solamente a los que están de acuerdo, porque el que está de acuerdo no te hace crecer mucho, que digamos.
Ahora, Luis, ustedes, hacían un repaso por tres puntos que me parecen claves e importantes, ¿no? Salud, educación y seguridad en el ámbito de la provincia, obviamente con críticas y sabiendo que están en crisis en el ámbito de la provincia, ¿no? Pero desde el gobierno, ¿qué se está haciendo para tratar de modificar esto? Porque en salud hay una crisis muy importante y hay reclamos de toda la sociedad en el ámbito de la provincia con falencias que son realmente muy grosas, por decirlo de alguna manera, y fundamentalmente en el interior de la provincia, ¿no?
Sí, lo mismo sucede
con educación.
Y bueno, no. Hubieron ciertos eslogan por allí de campaña del partido provincial que decían que el interior no quede tan lejos, pero seguimos siendo el interior y cada vez más lejos. Ocurre con las instituciones. Nosotros aquí a diario recibimos mucha gente del ámbito rural, porque es una M, llegamos allí al ámbito rural, y por allí se le complica mucho a una persona del campo ir a hacer un trámite de tierras a Neuquén Capital, porque no sabe movilizarse, o sea, puede llegar hasta allí en colectivo, pero después no a la terminal, bueno, después moverse allí en Neuquén se le dificulta mucho, porque aquí ya no se pueden seguir haciendo trámites en el ámbito de tierras, ¿no?
Sí, sí. Yo no tengo...
Son cosas pequeñas, pero que traen problemas.
Claro, traen muchos problemas, porque en realidad la vida cotidiana de la gente son cosas pequeñas. Pero cuando no tienen solución, se transforman en problemas graves, ¿no es cierto? Cuando un problema pequeño no es atendido rápidamente y no tiene una solución sensata y oportuna, eso que era un problema simple se transforma en una frustración. Yo creo que ese despegue que ha habido, a lo mejor, de ciertas estructuras del gobierno, de los problemas reales y cotidianos de la gente, es lo que nos está trayendo una sensación de disconformidad de muchos sectores de la población. Yo no estoy en condiciones de dar respuestas en nombre del gobierno porque no formo parte de gobierno, pero sí formo parte del partido y desde ese ámbito partidario yo estoy visualizando algunas cuestiones en base a las charlas que tengo con gente del sistema. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, del sistema de salud, que está viviendo un momento especial. El sistema de salud de Neuquén se organizó en base a dos o tres ejes que los perdimos de vista. Uno de los ejes centrales era la posibilidad de tener médicos y técnicos profesionales en las distintas áreas de la salud que podían vivir con dignidad de su sueldo de full time. O sea, que se les retenía el título y trabajaban solamente en el sistema de salud. Hoy por hoy, un médico ya no puede estar planteándose vivir solamente del salario del sistema de salud porque le estamos pagando un salario que no le permite vivir con dignidad y que en el sector privado, con muchísimo menos esfuerzo, gana mucha más plata. Ahora, también es cierto que hay que replantearse la productividad de algunos sectores internos del sistema de salud, porque cuando se fundó el sistema de salud, los médicos se echaban al hombro a los pacientes y no se fijaban mucho en el reloj a ver qué hora es, qué hora no es. De alguna manera se perdió alguna mística interna y se perdió también la capacidad de retener profesionales capaces, porque afuera ganan más y el sistema les paga, los remunera poco, digamos, ¿no? Otro elemento que tuvo el sistema de salud es que fue muy exitoso y modelo en Latinoamérica, ni hablar aquí dentro de la Argentina, fue el sistema de atención de complejidades en forma escalonada. O sea, a cualquier ciudadano que lo agarraban con un problema en cualquier lado, lo captaba el sistema y lo iba llevando de acuerdo a la complejidad de la patología que tenía hasta que le puedan atender el máximo nivel de complejidad, por ejemplo, en el Hospital Castro Rendón de Neuquén. Ahora, cuando uno analiza cómo se ha comportado la demografía de la provincia, vemos que Neuquén se transformó en una especie de mini conurbano bonaerense. O sea, como no estamos reteniendo a la gente en las poblaciones originarias en muchos casos, se terminó armando un conglomerado de gente muy grande en toda la zona de la confluencia que se está chupando prácticamente gran parte de los recursos del sistema de salud. Entonces, en lo que estamos pensando es hacer un hospital en Zapala que tenga el máximo nivel de complejidad, igual que el de Neuquén. Porque ya Neuquén absorbe, el hospital Neuquén no da abasto para atender solamente la demanda espontánea que tiene de Neuquén. Neuquén, Plotier, Centenario, Vista Alegre, toda la zona de la confluencia.
Lo mismo pasa con el centro de la provincia. Con Zapala pasa lo mismo, es decir, la gente de Chosmalal, la gente del norte de la provincia, del sur de la provincia, viene a Zapala buscando respuestas en el sistema de salud y no las encuentran ni siquiera en el ámbito privado.
Bueno, y se tienen que ir, termina todo a parar a Neuquén. Entonces yo creo que una forma de darle una enorme potenciación de vuelta al sistema de salud para que recupere el protagonismo que tuvo, es hacer un hospital de máxima complejidad aquí en Zapala. Eso nos permitiría atender todas las derivaciones del sistema, desde el Chosmalal hasta Villa La Angostura y todo el centro. Y que el hospital Neuquén se quede para la atención de la alta complejidad de la confluencia. Inclusive Zapala puede llegar a atender tranquilamente la máxima complejidad de Cutralcó y Plaza Huíncul, porque va a ser mucho más descomprimido para alguien de Cutralcó, de Plaza, venirse a Zapala, que ir al caos que es Neuquén en todo sentido.
Digamos. Bueno, ahora esto se viene solicitando y se viene reclamando desde la sociedad desde hace muchísimos años y hasta aquí no hemos tenido una respuesta por parte del gobierno. Es decir, ahora se van a invertir 100 millones de pesos en una ampliación y remodelación del viejo hospital de la ciudad de Zapala, pero tampoco va a poder digamos, atender esta demanda tan importante
no,
que
la,
hay desde
la remodelación interior, ¿no? Que se, de la que se está hablando, que yo no tengo demasiados detalles concretos de lo que están pensando hacer, no le cambia la complejidad al actual hospital. Entonces, este problema que yo estoy planteando no se resuelve. Yo lo que estoy planteando es justamente reestructurar la forma funcional de atender el problema de la salud, o sea, una reestructuración en serio. Yo creo que está muy bien remodelar el hospital, pero yo lo que estoy planteando es construir un hospital de alta complejidad distinto, ¿no? Es otra cosa.
Sí,
es replantear, es barajar y dar de nuevo, pero con los mismos principios técnicos y de alguna manera visionarios que tuvieron los creadores del sistema de salud. Sí. Adecuado al tiempo que vivimos, ¿no?
Seguro. Ahora, Luis, está bien, estas son problemáticas y sabemos que el sistema educativo también está en una crisis, en el tema de seguridad también hay que realizar muchos cambios. Uh-huh. Ahora, ustedes que están dentro del partido, me imagino que también tendrán la posibilidad y más llegada que otros para hablar con las autoridades del gobierno actual, ¿no? Y plantear estas situaciones. Me imagino que estas cuestiones se dan en un ámbito de discusión interna del partido.
Sí, yo creo que ese ámbito de discusión interna dentro del partido es el que estamos tratando de propiciar. Uh-huh. O sea, el partido en este momento no sé si tiene tantos ámbitos de discusión abiertos así uh-huh. y fáciles de acceder. Me puede hasta pasar a mí, de que no sé bien con quién hablar algunas cosas. Uh-huh. Pero entonces lo que estamos proponiendo nosotros, porque somos los dueños del partido, los afiliados, lo que estamos proponiendo es armar grupos de trabajo donde empecemos a juntarnos a darnos estos debates y que de esa manera, desde abajo hacia arriba, empiecen a llegar las propuestas de cambio y las propuestas de solución. Porque si uno espera que desde arriba hacia abajo vengan todas las soluciones, a veces se pasa la vida esperando, ¿no?
Bueno, ustedes, me imagino yo, por lo menos es lo que uno puede ver desde afuera y viendo desde un poco la trayectoria de Luis Toti Manganaro, obviamente están dentro de otra rama o de otra línea del Movimiento Popular Neuquino de lo que es ahora, digamos, quien está gobernando el partido, ¿no? Y obviamente la provincia.
No es exactamente así, porque a mí se me identifica con la gestión de la que formé parte. Yo en este momento no me considero de ningún color del partido, uh-huh. y a su vez me considero de todos, porque de todos los que pasaron por la historia del partido tengo cosas para rescatar y algunas cosas para criticar, inclusive de mi propio paso por el partido. Uh-huh. Yo soy un autocrítico, digamos. Reconozco que hay cosas que me han salido más o menos bien y que otras no me salieron bien. Y reconozco que esas cosas que no me salieron bien me tienen que haber enseñado que la próxima vez que me toque hacer algo, si es que algún día me toca, no cometer los mismos errores dos veces, al menos eso, ¿no?
Bueno.
Entonces, yo, por ejemplo, con el compañero Jorge Zapá, con el compañero Omar Gutiérrez, hemos caminado la provincia juntos en algún momento vistiendo la misma camiseta de los colores internos. Así que todos estuvimos en algún lado o en otro. Yo creo que hay un escudo que nos tiene que cobijar a todos, que es el escudo del partido. Después, en las circunstancias de los liderazgos personales que se van generando, porque la vida de un partido político necesita de determinados liderazgos, es secundario eso. Así que yo no me identifico con ningún color en particular, sí con el partido como estructura, ¿no es cierto?, como organización política.
Bien, y dentro del partido tiene que haber una transformación luego de estos más de 50 años de vida que lleva el Movimiento Popular Neuquino, ¿cree que es necesario?
Absolutamente. Yo creo que es imprescindible. Y no es por una cuestión de que hay que modernizarse por una cuestión, digamos, de adecuarse solamente a los tiempos. El MPN está en una, decía hace un rato, en una bisagra, que o se moderniza o se pone a tono con las nuevas demandas que tiene la sociedad, o vamos a tener un día una sorpresa. Es la preocupación que hay en mucha gente de nuestro partido, entre los cuales me incluyo. Y no estoy haciendo una visión apocalíptica, ni estoy haciendo, como he escuchado a algunos compañeros también del partido, que tienen visiones apocalípticas, ¿no? Así, se fue todo al diablo. No. Yo lo digo con la cabeza más fría, pero con preocupación. O sea, hay que saber leer la realidad, darnos cuenta que tenemos que cambiar, Porque hoy por hoy el cambio se impone como casi como una necesidad de sobrevivencia, ¿no?
Luis, bueno, esta convocatoria entonces es abierta a los afiliados del Movimiento Popular Neuquino.
Y a los no afiliados también. Uh-huh. El instituto que armamos, el centro de estudio, es un centro de estudio que no tiene un color partidario. Los que lo formamos somos del Movimiento Popular Neuquino y vamos a tratar de que sea una herramienta que le aporte a nuestro partido fortaleza, ideas, nuevas formas de hacer las cosas, pero puede acercarse a participar, y de hecho ya lo están haciendo, gente que no tenga una bandería partidaria, porque la verdad, que es lo que uno tiene que buscar, intentar buscar, no la tiene nadie. La verdad es una construcción colectiva. O sea, cualquier sector, cualquier pensamiento de la sociedad siempre va a tener un aporte para hacer dentro de nuestro partido y dentro de este centro de estudio que armamos, ¿no?
¿Quién te está acompañando en este centro de estudio?
Bueno, hay muchos compañeros, y por ahí nombro algunos, me quedan otros afuera, pero qué sé yo, tengo compañeros que han sido, han tenido cargos importantes en su momento, y también muchísima gente joven que es la que está conectándonos con el futuro. O sea, nosotros en el MPN, si escuchamos los discursos tradicionales de muchos dirigentes, cuentan la historia, ¿no? Son relatores de una historia de 50 y pico de años, que es muy rica. En aciertos, muy rica en conquistas, en logros, pero la política tiene que estar mirando para adelante. La historia nos puede servir como un continente, ¿no es cierto?, que nos da identidad, que nos da sentido de pertenencia. Pero nosotros tenemos que estar explicándole a la gente qué vamos a hacer en los próximos 50 años, no en los 50 años que pasaron, porque nadie vive, ni come, ni trabaja, ni educa a sus hijos de la historia. Lo hace con ideas y con proyectos que tengan que ver con el futuro, ¿no?
Bueno, ¿se van a estar reuniendo aquí en Zapala?
Anoche hicimos una reunión muy linda. Ayer trabajé todo el día aquí en Zapala. Hoy termino de hacer algunas cosas y me vuelvo a Neuquén Capital. Pero anoche hicimos una reunión donde ya pusimos medio en blanco y negro los lineamientos de este proyecto, que fundamentalmente está orientado a cambiar la forma en la que el Estado toma sus decisiones, que yo creo que es la principal crisis que hoy estamos viviendo, ¿no?
Y en estas crisis que están los partidos inmersos, uno ve también desde afuera, por allí, es lo que se habla también, para todos los partidos políticos, me parece, ¿no? ¿Cómo está la conformación de las bases y precisamente la formación de personas para la política?
Yo creo que en las bases, por lo menos de nuestro partido, que es el que conozco, tenemos una cantidad enorme de gente con mucha vocación, con talento, con compromiso, y lo que tenemos que hacer es permitir que se expresen, ¿no? En este sentido, el sistema que estamos proponiendo es que las grandes decisiones que tome el Estado, las que sean importantes y contrapongan muchos intereses, que se salga de la democracia pura, representativa pura que tenemos, y pase a ser una democracia semidirecta, es decir, que el pueblo en forma directa pueda votar las grandes transformaciones. O sea, que no llamemos al pueblo solamente cada 4 años para que voten candidatos. No, también llamémoslo para preguntarle lo que opina. Estas son las 10 posibilidades distintas del sistema educativo que tenemos. ¿Cuál querés? Y que la gente elija. Y ahí se van a terminar muchos vicios que tiene la actividad política, porque los políticos, cuando tengan que salir a la cancha a demostrar ideas y a poner a consideración de la gente ideas concretas, van a tener que competir en ese terreno, en el terreno de las ideas, no de cuántos colchones tienen para repartir o cuántas garrafas o cuántas no sé qué o no sé cuánto. Y creo que se puede depurar el sistema político y que se arme un sistema de mérito en el ascenso de la política. Entonces, los que mejores ideas tengan, les va a ir mejor, y los que no tengan idea, les va a ir peor.
Sería una especie de gobernar con el pueblo, digamos, a través de plebiscitos, puede ser.
Exactamente, es un sistema donde se da un paso enorme en la democratización de las decisiones del Estado. Es gobernar en las decisiones importantes que las decida directamente el pueblo.
Bueno, agradecemos muchísimo su visita, el tiempo no nos ha corrido, pero bueno, estamos aquí.
Yo
seguramente
soy el agradecido. Para seguir charlando. Yo les agradezco mucho esta oportunidad y bueno, voy a seguir pasando seguido por acá, así que en alguna otra pasada nos volveremos a encontrar. Bueno, cómo no.